Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Díaz.
Cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, y nosotros transmitimos en vivo desde las cabinas de Radio Bilingüe 88.7 de su radio. Nuestro teléfono en el estudio, área 760-337-8874. Esperamos que durante la siguiente hora usted nos llame. Si usted usted nos escuche, venga, prepárese con su tacita de café, siéntese cómodamente y prepárese a escuchar un tema que seguramente le va a interesar. Tenemos como invitado a alguien que nos va a hablar precisamente acerca de un tema que es verdaderamente adecuado, apropiado para lo que la temporada que se avecina, ¿verdad? Tenemos con nosotros y me da muchísimo gusto presentar a Julio Camargo. Julio, buenos días. ¿Cómo estás, Julio?
Sí, me gustaría también dar una pequeña introducción de nuestro amigo.
Aquí. Sí.
Julio Camargo es músico.
Sí. ¿También tiene su grupo de música?
Sí.
Sí, solo que en estos momentos estamos por iniciar la gira mundial.
No vas a competir contra el
por favor. No. No creo que
eso. No, esa banda, pero no.
Pero es local, es local. Aquí este grupo hace giras mundiales.
Sí.
No andan con pequeñeces.
No, pues. Quiero sonar un tanto a
modesto,
ambos. Pero no, sí.
A pesar de músico, Julio, que también es uno de nuestros consejeros dentro del departamento de niños y recientemente fue transferido al departamento de adultos. Julio es un consejero matrimonial y familiar.
Tiene su maestría de la Universidad de Phoenix.
Así es.
Universidad de Phoenix. Ajá, maestría en terapia familiar.
Y pues es un queridísimo amigo y compañero y hemos compartido diferentes entrenamientos y hemos tenido pláticas muy filosóficas, sí, muy filosóficas e interesantes.
Oh, aparte de músico, eres filósofo.
Sí. Y poeta, en sus ratos libres, por favor.
Bueno, no quiero repetir lo que dijo Tintán un día, pero...
¿Pero qué nos vienes a presentar el día de hoy?
Pues como estaban mencionando ustedes, ahorita es, creo que es sumamente... Bueno, siempre es apto hablar de cómo mejorar la comunicación en las familias, pero ahorita incluso más que cualquier otro momento es importante por las fechas que acabas de mencionar, pero independientemente de las fechas es importante hablar de la de cómo mejorar la comunicación entre las familias por todas las razones que existen, porque sin esa comunicación no hay todo lo demás, no tenemos gobernantes honestos, no tenemos personas de bien, no tenemos vecinos buenos en la casa, ajá. No tenemos gente con la que trabajamos todos los días que son respetuosas, amables, de carácter. Entonces, no importa cómo lo queramos ver, el crecimiento de una persona y el crecimiento apropiado se da en la familia. Entonces, en cualquier momento es importante hablar de algo como esto.
Sí, antes de empezar hablábamos con Julio acerca de cuál sería el título de este programa y decíamos, el enfoque es la familia. Y realmente creo que es muy apropiado, ¿verdad?, que ese título, porque cuando nos enfocamos en la familia, definitivamente una de las cosas más importantes que deben pasar en el núcleo, en el seno familiar, es la comunicación. La comunicación entre todos los miembros de la familia, los padres con los hijos, sí. Los esposos y la familia extendida. ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? O sea, desde que no hay récords humanos, no había colonias, no había pueblos, no había sociedades, lo que había eran familias. Así como
los clanes, ¿verdad?
Los clanes, ajá. Sí. Incluso antes de los clanes, o sea, la familia se formó el momento en que dos personas decidieron crear a otra personita.
Uh-huh.
Y antes del clan existió ese núcleo, se puede decir, ¿verdad? La familia nuclear, por decirlo así. Y Y entonces, desde entonces, empezó a desarrollarse la comunicación, y hoy pues ya tenemos, después de tantos miles de años, ya tenemos más o menos unas reglas que son fundamentales para fomentar la comunicación apropiada, porque hay comunicación, pero pues no tan apropiada, ¿verdad?
Sí, claro que sí.
Y entonces ya se han desarrollado una serie de elementos que deben de ser parte de una comunicación apropiada, positiva y de 100%, como mencionas tú, ¿verdad? La comunicación es el número uno en cualquier familia.
¿Cuáles son los elementos fundamentales para una comunicación efectiva?
Pues mira, a mí me gusta mucho durante mi enseñanza en la universidad e incluso después en la Universidad de Phoenix, incluso después de haber terminado, me interesó mucho, y creo que en una ocasión hablamos de esto, Raquel, me atrajo mucho siempre, y disculpen si hay algunos términos que no estoy muy familiarizado en español, porque no he tenido oportunidad de leer mucho material en español. Pero la terapia familiar estructural de Mnuchin.
Sí,
lo dije bien, ¿verdad?
Sí.
Entonces, él menciona ciertos elementos que deben de ser parte de una comunicación positiva en la familia, ¿verdad? Como es la voluntad de estar disponible, de escuchar a los demás, pero al mismo tiempo de tener esa voluntad, ser de manera respetuosa. Y una cosa que habla, que se me hace a mí muy importante, es la reciprocidad y la libertad, que es el que no, como nosotros nos comuniquemos con los demás,
va a originar una respuesta.
Sí. Y que de la forma en que nos comuniquemos, debemos esperar que se comuniquen con nosotros. En otra forma, es como el mismo dicho de como tratas,
te tratarán. O también, como dice, cada acción causa una reacción. Entonces, depende, mensaje que tú mandes es lo que vas a recibir como respuesta.
Entonces, una de las cosas que en resumen puede ser respeto.
Respeto, la reciprocidad el esperar la misma, el mismo trato que nosotros le demos a los demás.
Lo cual quiere decir que, perdona que te interrumpa, pero se me vino a la mente inmediatamente la idea, ¿no? Quiere decir que si tú gritas, ¿qué esperas?
Exacto.
¿Verdad? Entonces, ¿y qué importante es esto con los niños? Porque ellos son los que están aprendiendo.
Exacto.
Al estar creciendo, están aprendiendo desde que empiezan a hablar, aprenden a hablar. Si tú les gritas al niño, el niño se va a contestar gritando o va a aprender a gritar.
O simplemente estaba pensando, cuando estaba escuchando a Julio acerca de los diferentes elementos y características para una comunicación efectiva, estaba pensando con una de las personas en las cuales me siento a gusto platicar con esa persona, y las características que está mencionando están en esa persona, que viene siendo el respeto, la
reciprocidad
y la voluntad que te den la atención. Entonces, y luego también en comparación de la persona con la cual te sientes un poco no muy confortable cuando estás alrededor de esa persona. Entonces, sí existe esa diferencia. Sí.
Julio, yo tengo entendido que en la comunicación existen dos elementos, ¿verdad? El decodificador, y el código y el decodificador.
Exacto.
Entonces, el decodificador es el que interpreta el mensaje que se le está mandando, y entonces va elaborando una respuesta. Y nosotros decodificamos de diferentes maneras. ¿Cuáles serían algunas de esas maneras? Yo siempre me he interesado mucho en Egan. Egan es excelente en comunicación. Entonces, él habla de muchas formas de de que muchas cosas que interfieren con la comunicación. ¿Cuáles serían algunas de esas?
De las cosas que
interfieren con la comunicación.
Pues mira, retomando otra vez si en cualquier momento si gustan aportar como a lo mejor de alguna otra modalidad o técnica, sí. Uh-huh. Pero enfocándonos otra vez en lo que es la terapia familiar estructural, entonces sí. Pensar como que cómo lo ves, ¿sí?
Salvador
Minuchin habla de los diferentes subsistemas que hay dentro de las familias, ¿verdad? Entonces creo que, como mencionas, algunas de las barreras o de las cosas que mencionaste, otra palabra, ¿lo usaste?
El decodificar
en cuanto a las barreras, las
lo que interfiere la comunicación. Sí.
Me parece a mí que son tres cosas muy importantes y que aplica, irónicamente, esto lo desarrolló él hace muchos años,
sí.
Pero tomó en cuenta, casi fue como un Nostradamus, ¿no?, de nuestros tiempos, porque tomó en cuenta muchas cosas que estamos viendo ahorita en estos momentos y que de hecho interfieren, como mencionas, con esa comunicación. Y por ejemplo es el no tener bien definido en una familia los roles de las personas. Es decir, tenemos subsistemas del subsistema de los padres y el subsistema de la pareja.
Uh-huh.
Que suena, pero ¿cuál es la diferencia? Pero hay una gran diferencia. Porque una de las cosas que interfieren es de que, a pesar de que en muchas familias hay un papá y una mamá, o nada más un papá o una mamá, en muchas ocasiones no son ellos.
La figura autoritaria.
Exactamente. Okay. Entonces, esa es una de las, se puede decir, de las cosas que interfieren en la comunicación, porque no, los roles no están bien definidos.
Vamos a elaborar en eso, porque me parece muy importante, pero ahorita vamos a ir a un corte, brevísimo. Te vamos a dar suficiente tiempo para que
recargues
las baterías. 337-8874, área 760, este es nuestro teléfono en el estudio, por favor llámenos. Si usted tiene alguna pregunta, aquí estamos para atenderlo. Regresamos en un segundo. Regresamos. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial. Y estamos esta mañana charlando con nuestro amigo Julio Camargo, que es un terapeuta del Departamento de Salud Mental. Y estamos hablando acerca de la comunicación en la familia. Ahorita estamos enfocándonos en esto, ¿no? En la familia, porque luego podemos hablar acerca de los comunicadores sociales y esa ya es otra historia, ¿verdad? Sí, entonces estábamos hablando acerca de lo que interfiere, cuáles son los elementos o cuáles son las situaciones que interfieren con la comunicación familiar, y tú nos hablabas acerca del rol, que muchas veces los roles no están bien establecidos. Por ejemplo, tenemos a los padres y tenemos a la pareja. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre padres y pareja?
Pues que en muchas ocasiones dentro de las familias, como mencionamos, hay un papá, una mamá. Hoy en día, pues vemos muchas mamás que se dedican ellas solas a criar a los hijos, y en ciertas ocasiones a papás también solteros, ¿verdad? Uh-huh. Que se dedican a criar a sus familias. Entonces, en ese contexto, pues tenemos, se puede decir, al padre o a la madre, o si están los dos, pues a los padres, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero en muchas ocasiones ellos no son quienes en sí tienen o cargan la responsabilidad de cuidar a los hijos, aunque así es lo que normalmente esperamos o normalmente queremos que así sea. No es así en muchas ocasiones. Entonces la diferencia también se da en la pareja. ¿Cuál pareja dentro de la familia es quien se dedica a reunir a la familia en una situación problemática o en un momento de crisis?
Por ejemplo, se me viene a la mente el caso de las mamás y la diferencia entre la mamá y el papá, que la mamá tiende a ser, no todo el tiempo, porque yo conozco mamás que son muy autoritarias, pero tiende a ser más permisiva.
Okay.
Y es la que viene, la que trae a la familia o la que consuela al niño. El papá tiende a ser más autoritario y entonces ahí son roles diferentes, ¿no?
Sí.
Y entonces a veces hay conflicto en esos sí. roles porque no hay una comunicación clara entre la pareja sobre cómo van a criar a los hijos y entonces hay conflicto en cuanto a las directivas que se les dan a los hijos.
Como por ejemplo el clásico ejemplo de que a papá le niega el permiso a la hija o al hijo de salir y la hija viene con mamá y mamá le dice sí, mi hijita, sal. Entonces esa falta de comunicación.
Sí, entonces, fíjate, y ese es un punto que bueno que lo mencionan porque eso es, y también está incluido dentro de la terapia familiar estructural.
Uh-huh.
Entonces, por eso es que me gusta mucho, porque no hay algo que sea parte de las familias que yo no haya podido encontrar dentro de esa modalidad, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero definitivamente ese es un aspecto sumamente
fundamental,
importante.
¿Verdad?
Sí. Y habla de las boundaries o las
límites.
Y ese es uno de ellos. Y también habla del balance que debe de haber en las familias. Es decir, ni muy rígido, pero tampoco
muy permisivo.
Entonces, ahí creo que es lo más difícil, porque pues no hay escuela de padres, no hay escuela donde le enseñes a los padres a, pues así no se es tan rígido, y así tampoco
no, y aparte
y
de eso, aparte de que no hay una clase obligatoria, así como cuando se van a casar y tienen que ir
sí.
a las pláticas de que no sé de qué, pero no hay una clase obligatoria de paternidad antes de que cuando una pareja decide formar una familia. No hay esa cultura. Pero aparte de eso, muchas veces lo que te enseñan en una clase es sumamente difícil aplicarlo ya en tu vida diaria, en tu realidad, ¿no? Porque realmente que te enfrentas a muchas situaciones que no están en el libro. Y luego si tú vas por el libro, te lo digo porque
sí.
mi hija me comentaba, mamá, yo tomé tantas clases y yo pensé que yo iba a tener al niño del libro y no, no es un niño del libro, es un niño totalmente diferente. Entonces quiero ir a veces al libro a ver qué es lo que tengo que hacer y pues no encuentro una respuesta ahí. La comunicación juega un papel importante en
claro.
esas situaciones, ¿verdad?
Sí.
Especialmente porque la pareja tiene que estar de acuerdo.
Uh-huh, exactamente, y fíjate, sí es cierto lo que mencionas, ¿verdad? Pues, pero creo que ahí es, pues, dos cosas me vienen a la mente. Es el trabajo que tenemos nosotros como terapeutas para ayudar de la mejor forma a las familias que están teniendo esos conflictos. Y segundo, el hacer una realidad el hecho de que a pesar de que están todos estos libros y toda esta información y que incluso como terapeutas todo el tiempo estamos teniendo casos que no nos imaginábamos que existieran
que no estaban en el libro,
porque todas las situaciones son distintas.
Sí, eso es diferente.
Entonces lo que mencionó tu hija es absolutamente cierto. No es, y creo que eso es parte de la naturaleza humana y lo que nos hace tan únicos, ¿verdad? Que cada persona trae una situación distinta y algo que no te esperabas y dices, a ver, pero en la página 120 dice que es así como que
sí, te debes de comportar así,
no resulta.
Entonces, ¿qué recomendación, qué consejo le das a las parejas que están teniendo problemas de comunicación o simplemente no problemas de comunicación, problemas con sus hijos? Y el clásico ejemplo que acabo de mencionar hace unos minutos de que papá no le negó el permiso, mamá le dice sí, mijita, sí. o mijito, sal. Entonces eso crea una fricción entre
sí.
los padres. Y una de las cosas también, eso es uno. B es que el niño o el hijo aprende a manipular, porque si yo voy con mi padre, él me va a negar el permiso, entonces eso hace que yo voy, así quiero que me digan que sí, voy con mi mamá. Y crea fricción entre la pareja. ¿Qué recomiendas
sí.
en esta situación?
Pues ahí es, en ese caso, pues en consejería de matrimonial o de pareja, se puede decir, ahí es importante definir, como dijeron ustedes, los límites, ¿verdad?
Sí.
Las limitaciones de cada uno, pero las limitaciones de cada uno, pero al mismo tiempo de establecer los roles de cada uno.
Entonces, y, como por ejemplo, en este mismo, en este ejemplo, ¿cuál sería una de las recomendaciones de darle a los padres, a la pareja esta?
Pues los padres hablar entre sí. Lo menos que quieren es demostrar a los niños que hay un conflicto de interés entre quien tiene el poder, ¿verdad?
Exacto.
Entonces ellos, más que nada, como quien dice, se puede decir literalmente separarte de la situación, de discutir este tema en frente de los niños y establecer exactamente, a ver, si yo no le doy permiso, ¿qué va a pasar? ¿Tú le vas a dar permiso y por qué? Porque pues me estás poniendo en una situación donde pues no estoy teniendo autoridad.
Le está restando autoridad al padre. Ah,
exactamente,
sí.
Y ahora pues te puedes dar cuenta que Juanito o Pedrito pues se está burlando, como quien dice, de mí, porque
sí. Lo
que yo digo no tiene ninguna validez, porque nomás me volteo y va y te pide permiso a ti
y lo dejas ir,
entonces...
Y entonces viene el triángulo, ¿no? La famosa triangulación, donde...
Y ahí ya hay un triángulo.
Sí, hay un triángulo. Fíjate que hace días, bueno, la semana pasada estuve en casa, estaba enferma, tuve oportunidad, estaba leyendo un libro, y era la historia de una niña que su papá, por alguna razón, era extremadamente consentidor con ella. Todo le concedía. Y la mamá quería poner límites a lo que el papá le concedía. Una niña a los 10 años ya tenía, ya a los 8 años ya quería tener una computadora, un teléfono celular y quería tener acceso a todo eso de las redes sociales. Y tenía un hermanito y el hermanito siempre estaba atrás de ella, porque el papá le consentía a ella todo, y fueron creciendo y la niña seguía teniendo todo lo que quería y el muchachito más centrado, porque como que se acogía más bajo la ala de la mamá. Pero la niña, ya va siendo una adolescente, hizo un triángulo terrible entre ella, su mamá y su papá, terrible, que casi los lleva a la separación. Porque la niña era de que mi mamá no quiere, mi mamá no me quiere, mi mamá me odia, mi mamá, tú me dices que sí, mi mamá me dice que no. Y el papá siempre cedía y siempre cedía a las demandas de la niña. Entonces, bueno, para hacerlo corta la historia, terminan en terapia y gracias a la terapia.
Sí, ya recuerdo.
¿Recuerdas esa familia?
La niña era la hija de Raquel.
No, pero la razón por la que ellos llegan a ese punto es porque la niña, 16 años y ya tiene un carro, su papá le regala un carro.
Te dije que no anduvieras subirando mi
su historia,
mis privacidades aquí. Suena muy familiar esto.
pero mira, digo, ¿a dónde te puede llevar? Y tú nos puedes decir si has visto estos ejemplos en tu historia como terapeuta.
Sí, sí.
Pero a lo que lleva esto, la razón por la que el marido finalmente decide o accede a ir a terapia es porque la niña empieza a ir a fiestas y empieza a relacionarse con amistades no muy apropiadas, y entonces empieza a usar drogas. Y un día en un bar llega la policía y entra la policía y los detiene a todos. Y a ella le hacen la prueba y estaba bajo el efecto de las drogas.
Uh-huh.
Y el papá pues abre los ojos de una manera inusitada,
muy dramática.
Entonces decide él ir a terapia. ¿Por qué llegar? ¿Por qué esperar a llegar a este punto? Platícanos de tus experiencias como terapeuta.
Fíjate, una cosa que es muy curiosa y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir, es que muchas veces en terapia pues individual tenemos al adulto, o ya sea al papá o la mamá, ¿verdad? O incluso a veces al abuelo o la abuela, o al hijo de 18 años. En el caso de con los niños, pues son al niño de 6 o de 7. Pero una cosa que es muy importante tomar en cuenta, y creo que se adapta mucho al caso del que tú acabas de mencionar, es que a pesar de que tenemos a la persona ahí en terapia, en muchas ocasiones no nos damos cuenta que, ¿sabes qué? Pero el problema viene de raíz.
Está en el papá.
Necesito que esté aquí también la mamá y el papá. Y entonces, ya...
Estás tratando al niño, pero estás viendo que el problema no es necesario.
O llega como la situación que acabas de comentar tú, viene el papá deprimido, viene el papá estresado por circunstancias familiares.
Sí, y uno trata de... Pues está lo primero que se te ocurre es, ok, hay que arreglar esa depresión, ¿verdad? O hay que disminuirla, hay que eliminarla. Pero ¿cómo la vamos a eliminar si al regresar a la casa van a seguir estos problemas porque no los lidiamos con la familia en su totalidad? Entonces,
lo hacemos en terapia individual, es por tocar el tema por encima.
Sí.
Es por eso lo fascinante de la terapia familiar es un reto para el terapeuta, porque en la terapia individual estás tú con la persona y existe esa comunicación entre terapeuta y paciente, pero el poder entrevistarte y sentarte en la misma oficina con una familia o vamos a decir mínimo papá, mamá y dos niños o un niño, eso orquestar a tres personas, eso es un reto. Y hay familias de 7 veces en el mismo, que no caben
los abuelitos o que viven en la casa y que la abuela es bien mandona o el abuelo es bien mandona. Y interfieren con la forma de criar de la hija o del hijo, ¿verdad?
Es cuando en ese momento entonces prefieres pensar en un cambio de carrera.
Bueno, depende de qué caso de entre nuestras familias hispanas, lo mínimo que hay es abuelita, abuelito, papá, mamá y mínimo 4 hijos.
Ajá, sí, así es lo tradicional, ¿verdad?
Y uno que otro tío a lo mejor.
Y uno tío, consentido.
No hay que olvidar a los padrinos.
Sí. ¿Y la comadre? ¿Qué me dices de la comadre?
También.
No, oye, Julio, ustedes acaban de mencionar algo muy interesante y un concepto que se da, un fenómeno que se da dentro de la familia, la triangulación. ¿Qué puedes explicarnos qué es la triangulación para nuestros radioescuchas?
Sí. Pues la triangulación se refiere como el ejemplo que nos acabas de dar, Berta, donde esta niña, pues, logró, desgraciadamente y afortunadamente fueron terapia, ¿verdad?
Sí,
al último fueron, desafortunadamente tardaron mucho tiempo en hacer eso, tomando como referencia ese ejemplo, porque es muy común, es sumamente común algo como eso, es más común desgraciadamente de lo que nos imaginamos. La triangulación se da en ese caso, por ejemplo, tienes la familia nuclear, ¿no? Como se le conoce al papá, la mamá y un hijo o dos hijos. Entonces, la triangulación se da en el momento en el que una de esas personas, por lo regular un hijo o uno de los niños, empieza a, se puede decir, a sacar de balance o de equilibrio lo que es el núcleo familiar. Entonces, se crea cuando una de esas personas saca de balance ese equilibrio, y le llamamos triangulación porque casi asemeja lo que es un triángulo. Un triángulo con tres,
el niño y
con
los
tres
papás.
Puntos. Exacto,
papá, puntos. Mamá y el niño.
Y entonces se ve un desbalance de ese triángulo y se empieza, como quien dice, para verlo así muy visualmente, ¿verdad? Porque yo soy una persona que... Y me imagino mucho las cosas y las tengo que ver como en dibujitos.
Visualizarlas
y es como imaginemos
un triángulo distorsionado.
O incluso en uno de sus puntos separados.
Vamos a decir que punto A es papá, punto B es mamá, punto C es hijo. Entonces, cuando se desequilibra, ¿cuándo surge el desequilibrio?
Surge, pues, por diferentes razones. Puede ser
cuando el hijo va a manipular.
O cuando
la mamá puede manipular también, ¿verdad?
Exactamente.
O diferentes puntos, ya sea el punto A, cuando alguno de los puntos del triángulo
crea una alianza
entre punto A o punto o cualquiera de los dos puntos.
Sí. Okay. Me imagino como los triángulos obtusos y otras, cuando geométricamente se va, el triángulo se va inclinando a otra, se va, va variando de forma. Se unen más dos puntas, se aleja más la
como
otra.
Por ejemplo, es cuando alguno de los puntos crea una alianza con el otro punto. Por ejemplo, en el, este es el triángulo. Cuando, por ejemplo, en el caso de Berta, la niña
que yo mencioné.
En el caso de Berta, en el caso que tú mencionaste, la niña formó una alianza con el padre ignorando a la madre. Entonces esa era la alianza.
Se unen más y se alejan de la otra.
Y se alejan de mamá, que representa otro de los puntos. ¿Verdad?
Exacto. Ahí se desequilibró esa triangulación. Entonces, existe la triangulación porque entre esas tres personas se creó esa disfunción.
Sí.
Entonces ahí es cuando vemos que la disfunción se crea porque hay alguien que irrumpió uno de esos subsistemas, en este caso el de los padres.
El de los padres.
Ajá.
Sí.
¿Y qué es lo ideal?
Lo ideal es ¿cómo? Ni lo rígido.
El triángulo perfecto, ¿no?
El triángulo perfecto.
Las tres líneas equilibradas, ¿verdad? Sí. Las tres puntos del triángulo equilibrado.
Sí. Pero sabes que eso es un buen punto también, porque es importante decirle a los radioescuchas, a las personas, a todos en general, que no hay nada perfecto. Siempre va a haber problemas y es normal, pero otra vez el tema de la comunicación, ¿verdad? Cómo se resuelven esos problemas es lo más importante. Y algo que me gustaría mencionar y que no hemos tocado es algunas de las actividades que se pueden hacer para establecer o mejorar la comunicación.
Sí. ¿Y qué serían esas actividades?
Pues aquí es como una es algo de como materia gris, ¿no? No es como que no es ni blanco ni negro ni como el día ni la noche.
Tienes que usar tu sentido común.
Entonces aplica para todas las diferentes situaciones. Pienso como en las reuniones familiares, ¿verdad? Lo comunes que son, como estábamos mencionando al principio, ya viene el Día de Gracias y Navidad y todas estas funciones familiares que son oportunidades excelentes para fomentar o si no hay esa comunicación apropiada, empezarla. Son como excusas perfectas para hacerlo. Pero también tienes familias en donde al haber esas reuniones hay disfunción. Entonces, por eso es que menciono que no es tan fácil, pues. Entonces, no. Tampoco es como el día y la noche.
Pero yo creo, Julio, que algo muy importante es que las personas desarrollen esas habilidades de cómo lidiar con esas situaciones específicas. Uh-huh. Escuchar es muy importante también.
Escuchar.
Es parte de la comunicación.
El respeto.
¿Cuáles son las formas de comunicación que interfieren con una comunicación efectiva? ¿Cuáles son las formas de escuchar?
Muy buena pregunta, gente, porque creo que cuando tenemos todas estas reglas, ¿verdad? Que sería grandioso y fabuloso y excelente tener para una buena comunicación. Pero de la misma forma que hay esas reglas, está lo opuesto. Creo que lo más fácil sería decir lo que no se debe hacer es lo opuesto a lo que se debe de hacer. Entonces es, si una de las cosas que se deben de hacer es el respeto, lo que no se debe de hacer es el ser irrespetuoso y interrumpir si la otra persona está dando un punto de vista que para ellos es muy importante, o minimizar algo que a lo mejor para esa persona es muy importante, pero para nosotros no. Todo eso es parte del respeto. Entonces, lo que no se debe hacer es lo contrario al respeto.
Uh-huh. Exacto. Y ahorita que estabas comentando eso, estaba pensando en una situación de una paciente que una paciente que vino por problemas con su hija adolescente, 14, 15 años. Y es... mi mamá no me escucha. la mamá trabaja. Estamos hablando de los padres hoy en día, ambos padres trabajan, sí, llegan cansados a casa, y la interpretación de una mamá cansada, pues posiblemente, sí te estoy escuchando, estoy haciendo qué hacer y todo eso. ¿Qué recomiendas en el caso de que ambos padres trabajan y cada quien
está en sus cosas,
la hija adolescente en la escuela, posiblemente, estabas hablando de actividades, posiblemente no, durante el día no tengan una comida juntos como familia? ¿Qué tan importante es regresar a nuestras tradiciones de comer
con una comida al día,
mirar un programa de televisión juntos? Ahora todo mundo tiene televisión en su cuarto. Yo miro, eso está, la manera, la tecnología nos está alejando.
Sí, en vez de crearlo para lo que sea la intención, ¿no?, primordial, que es
comunicar.
Mantener, está la palabra comunicar, pero es como que una comunicación, como dices tú, como que no la hay.
Nos está alejando.
Es impersonal, ¿verdad?
Es impersonal,
¿verdad? No es la comunicación de
la hija. Sí. Ajá, la hija tiene su celular, su televisión en su cuarto. La mamá mira su novela en su cuarto, la hija acá totalmente separada, no comunicación, llegan, comen separadamente, y es un modo de vida muy rápido que estamos viviendo con demasiada tecnología que nos está alejando.
Sí, y fíjate, es muy fácil caer en esa trampa, y yo en lo personal he caído en momentos en esa trampa por lo que mencionas tú, que está uno muy ocupado y el trabajo y
cansado.
Fíjate, hay unas, hace ya tiempo leí una estadística que indicaba que desgraciadamente hoy en día muchos niños están siendo criados por los abuelos. Y eso era aquí en Estados Unidos, no sé en el resto del mundo, pero quizá, porque no nada más en Estados Unidos las parejas tienen trabajo y están ocupados. Pero también ahí hay algo positivo, ¿verdad? Porque también se puede voltear para lograr lo que tú estás mencionando. ¿Cómo contrarrestar eso?
Es otra forma, es otro miembro de la familia que puede traer a la familia junta, ¿verdad?
Exacto, ahí se aprovecha de ese aspecto uno que tienes, a eso, ese apoyo.
Sí, otra cosa que también he leído yo mucho es que entre los treintañeros, que son ahorita los padres, ¿verdad?, que están siendo padres, entre los 30 y los 40, la mayoría de los treintañeros están muy orientados hacia la tecnología. Entonces, les gusta mucho jugar juegos de video, les gusta mucho, y eso también los distrae mucho de lo que es la responsabilidad como familia o como padres de familia. No es, a veces es muy cómodo dejar esa responsabilidad a los abuelos.
Sí lo es. Y es como, entonces ahí es digo, es lo difícil, pues es porque pues nadie está ahí para decirte, si te distraes y dices, pues ahí está mi mamá o mi papá, que me cuiden al niño.
Uh-huh.
Entonces ahí habla mucho del poder personal que uno tiene de decidir, hey, espérate, estoy siendo respetuoso y estoy siendo, hay una palabra que tengo aquí,
no, la punta de gringo,
fair, ¿cómo se dice?
Justo.
Estoy siendo justo, dejando mis responsabilidades y dándoselas a alguien que pues no necesariamente debería de tener esa responsabilidad. Entonces,
y más que nada, Julio, ¿sabes por qué se me ocurre que ahorita que cuando son tus padres, o sea, o padres de la mamá o los padres del papá, los que tienen atención del niño, cuando una pareja se casa, trae valores de ambos lados. Trae los valores de la mamá y los valores del papá. Se supone que ellos van a poner esos valores juntos y ellos van a decidir cuáles son los que van a transmitir a sus hijos. Pero si dejas a los niños bajo la tutela de cualquiera, de abuelos paternos o abuelos maternos, entonces ya no viene la transmisión, ya no es tu familia, es una extensión de la familia de tu mamá o de la familia de tu papá.
Y ahí entra otra vez el concepto de okay, ¿quiénes son los padres y quién es la pareja?
Uh-huh. Y eso es como lo acabas de comentar, Berta, cuando llegan dos familias y se convierten en una y traen esas tradiciones que convierten, son las tradiciones familiares únicas de esa familia. Y tienes, lo maravilloso de todo esto es que puedes deshacerlas que no trabajaron en tu casa, en tu familia previa, y adoptarlas.
Y adoptarlas. Puedes juntas de los dos, de las dos familias.
Y algunas veces dicen, nuestra tradición familiar es esta.
La carne asada
los fines de semana, juntarnos cada 16 de septiembre, cada 4 de julio, hacer X cosa y celebrar eso. Entonces son las cosas, son las tradiciones familiares que se han adoptado, o nuevas tradiciones familiares que se han adoptado dentro de la nueva familia.
Uh-huh. Así es, sí, así es. Y qué bueno que todas las parejas lo entendieran así, ¿verdad? Uh-huh. Pero cuando dejas esa responsabilidad en los abuelos, sea paternos o maternos, entonces ya no estás criando tu familia.
Uh-huh. Y ahorita que trajiste eso y que me trajo a la mente esta persona en particular. Tenía X persona que decía, bueno, nos juntamos, pero continuamos haciendo eso. Hay riñas. Entonces, era una tradición familiar que no le está dando resultado a esta pareja. Entonces, le digo, ¿por qué lo hacen? Pues es que lo hemos hecho de toda nuestra vida, mis papás, este y el otro, y aún así no trabajaba, pero ellos se sentían responsables de continuarla, pero aún así no era efectiva. Entonces, lo maravilloso de todo esto, como comentaste tú, es puedes descartar las que están trabajando y adoptar las que, y quedarte con las que trabajan.
Con las que tú quieres crear a tus propios hijos.
Y no sentirse obligado de hacer algo porque no está dando resultado, buenos resultados.
Claro que sí, Julio, hay muchísimo material.
Uy, sí.
Muchísimo
Puedo
material.
Pasar días.
Exactamente, hablando acerca de la cosa. Desgraciadamente a nosotros se nos terminó el tiempo.
Fíjate que rápido.
Sí, ya nos tenemos que ir. Y pues, amigos, solamente queremos invitarlos para que nos escuchen la próxima semana, donde estaremos una vez más llevándoles un tema de interés. Y pues, sí, búsquenos en Facebook. Acuérdense que tenemos nuestra página en Facebook, programaexpresate@yahoo.com. Ese es nuestro correo electrónico, y búsquenos en Facebook bajo Programa Exprésate también. Pongan ahí sus comentarios, ahí también pueden escuchar el podcast de los programas. KXO también, www.kxoradio.com. Ahí también pueden escuchar los programas. Y algo más, la feria, no se les olvide, la feria a partir de las 9. A partir de las 10 de la mañana, de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, la feria de salud del Condado de Imperial. No se lo pierdan, es por la calle Main, en los patios de la corte, sí, ahí
habrá. Ahí donde mire un montón de gente. Ahí.
Sí, donde haya, donde escuche música, donde escuche ruido ahí. Ajá, donde vean los camiones
de los
outpatients, ahí bájese usted, ahí deténgase, ahí. Visite las diferentes exposiciones y obtenga la información que definitivamente le será muy valiosa. Bueno, amigos, pues nosotros no nos resta más que despedirnos y desearles que se pasen una muy feliz semana. ¿Algo más que quisieran agregar antes de irnos?
Pues nada más que tengan en cuenta que hay servicios terapéuticos en el condado, y que siempre que existan problemas de esa naturaleza, tratar de evitar el caso que tú reportaste, de que se esperaron tanto tiempo, ¿verdad? Y que llamen aquí el programa, que busquen ayuda terapéutica por medio del Departamento de Salud Mental o por medio de cualquier proveedor que la familia piense que es el apropiado para,
sí. Sí,
para si lidiar quieren, con algo como eso.
Si deciden acudir con nosotros, ¿hay un teléfono al que pueden llamar?
Pues tengo, es el 482-4000, y con el departamento de niños, el 339-6800.
Uh-huh. Así es. Ok, Raquel, ¿algo más que quieras agregar?
No, simplemente agradecer a Julio por venir y pues aceptar esta invitación.
Gracias, okay. Un placer.
Bueno, amigos, gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense mucho y hasta la vista.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate. patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.